10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se rompe un trozo de cristal, estalla en miles de pedazos. Ahora ha cambiado de un golpe la postal, tú ya no vas cogida de mi brazo. Tus labios no decían la verdad, tus ojos no saben decir mentiras. Nos hemos transformado con la edad en extraños que
dicen que los ojos son el espejo del alma, y de eso habla esta canción que nos presenta el cantante español Zenet y el brasileño Moreira, una canción con sabor a bolero y a bossa nova, titulada Tus ojos no saben decir mentiras. Con esto te damos la bienvenida a este nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Hoy conversaremos con especialistas sobre cómo la visión influye en el aprendizaje, en la atención y hasta en la manera en la que interpretamos el mundo. Hablaremos también de los efectos del uso de pantallas, las reglas de higiene visual y la importancia de identificar a tiempo los problemas en la salud de los ojos. Acompáñanos.
Y por desgracia cambió tu forma de pensar, ya no era tan sagrada la familia.
Y te saludamos con el gusto de siempre. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
De Londres a Sicilia, tus labios no decían la verdad. Ojos no saben decir mentiras. Nos hemos transformado con la ira en extraños que no saben.
El cuidado de los ojos es un hábito esencial que muchas veces se pasa por alto, a pesar de que la vista es uno de los sentidos más importantes para nuestra vida diaria. En la actualidad, pasamos gran parte del día frente a pantallas de computadoras, celulares y televisores, lo que provoca fatiga ocular, sequedad, visión borrosa y dolores de cabeza. Estos efectos, si no se atienden a tiempo, pueden derivar en problemas visuales más serios. La degeneración o pérdida de la vista puede tener un impacto profundo en la independencia y en la forma de interactuar con el entorno. Además, factores como el envejecimiento, el tabaquismo o la exposición constante al sol pueden acelerar el deterioro ocular. No basta con acudir al médico cuando hay molestias. Es fundamental realizar revisiones periódicas y mantener prácticas cotidianas saludables. La prevención y el cuidado oportuno pueden marcar la diferencia entre conservar una vista sana o desarrollar enfermedades oculares que afecten nuestra vida. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompañan la doctora Marisol Íñiguez y el doctor Luis Cárdenas, nuestros especialistas en salud visual, a quienes recibimos con gran gusto. Este programa promete. ¡Comenzamos!
Querida doctora Marisol, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida.
Alons, yo más feliz todavía de estar aquí en casa Leones Negros. Ya nos hacía falta coincidir.
Y aquí está Luis Cárdenas. Gracias por venir, Luis.
Gracias, amigo. Yo más en casa todavía desde los 15 años en esta frecuencia y en esta cabina. Muchas gracias,
bienvenido,
amigo.
Como siempre, el doctor Luis Cárdenas es responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y la doctora Marisol Íñiguez, jefa del servicio de órbita y oculoplástica en el servicio de oftalmología de este hospital. Y Luis, hoy nos traes dos invitados, además muy especiales, que te acompañan.
Claro, mira, son amigos muy especiales, tanto de la doctora Marisol y míos. Te presento a Ana Vargas. Ana es licenciada en optometría de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en neurociencias y en terapia visual.
Bienvenida, maestra, qué gusto.
Muchas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros.
Y tenemos también al licenciado Sergio Nevado, que él es también licenciado en optometría y es especialista en terapia y rehabilitación visual.
Muy buenos días y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy.
Y han venido a compartir su experiencia, Luis, con ustedes.
Claro, fíjate, mi querido Alonso, que ya desde hace tiempo empezamos a colaborar juntos profesionalmente para poder llevar este tipo de tratamientos de terapia y de rehabilitación visual en la ciudad de Guadalajara. Estos tratamientos se llevan en Europa hace muchísimos años y realmente en México hemos tenido poca experiencia en la parte de terapia visual que te vamos a platicar. Lo he contado en otros programas más adelante. Y bueno, pues ellos justo nos acompañan para estar formando también a otros profesionales de la salud para que podamos brindar este tipo de tratamientos a más personas.
¿Qué nos puedes decir acerca de la terapia visual, maestra Ana María?
Bueno, pues un poco siguiendo lo que estaba diciendo el doctor, el tándem, el trabajo conjunto de oftalmólogos y optometristas, esto es una oportunidad única para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los optometristas? Pues nos dedicamos sobre todo a trabajar la función visual, a sacar el máximo partido al sistema visual, que es uno de los principales sistemas que utiliza nuestro cerebro para la comunicación de las personas con su medio ambiente y para el desarrollo integral de la persona. Entonces, en terapia visual lo que hacemos es llevar a la persona a su máximo nivel, a nivel visual. Tanto podemos estar trabajando con dificultades muy, muy grandes a nivel visual, como también trabajamos en visión deportiva. Y esto es un área, Sergio lo maneja, es el especialista, y también es muy interesante, porque la visión lo es todo para el individuo.
Vamos adelante a conocer un poquito más acerca de la experiencia también del doctor Sergio. Y mientras tanto, vamos a escuchar algunas inquietudes de personas que hemos entrevistado en la calle.
¿Tú o alguien de tu familia tiene problemas en la salud de sus ojos?
Sí, tu servidor. Problemas de miopía y astigmatismo o algo así. Y depende uno ya de los lentes, a final de cuentas no los tiene uno y es un martirio porque no alcanza uno a distinguir ni a ver las cosas.
¿Has seguido algún tratamiento?
Pues no, simplemente revisión de los ojos con un oculista y ya la graduación correspondiente y usar los lentes nada más.
¿Utilizas con frecuencia pantallas, tabletas o celulares?
Celular es el que más uso.
¿Esto te provoca alguna molestia en tus ojos?
Sí, irritación y lagrimeo.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la salud de los ojos?
Pues no sé, que si es recomendable alguna intervención quirúrgica.
Ustedes han escuchado a lo largo de nuestra programación la sección de la doctora Marisol Íñiguez en Un Parpadeo, donde nos has hablado cómo el uso de pantallas puede favorecer algunas molestias, por ejemplo, la resequedad en los ojos, doctora.
Así es, Alonso. Fíjate que estamos ya en un parteaguas a partir de la pandemia. El síndrome digital, sí, que, bueno, los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que los pacientes van a manifestar, que está dado porque a partir de la pandemia se manifestó una situación donde ya prácticamente todas las personas dependemos por una situación laboral o lúdica, es decir, solo por afición.
Entretenimiento.
Exacto, y los niños también. Dependemos de las pantallas y de dispositivos electrónicos, tanto celulares, tablets, televisiones, computadoras, y a veces estamos tan concentrados en lo que estamos trabajando o disfrutando que se nos olvida parpadear. Y eso nos va a dar esas manifestaciones de ardor, ojo rojo, incluso mareo, dificultad a la concentración, dolor de cabeza. Y es tan cotidiano que la gente comienza a decir, bueno, pues es normal, es parte de... Pero, pues, para eso estamos nosotros, estos canales de comunicación de fácil entendimiento para saber que se puede prevenir y que hay muchas maneras sostenibles, económicas, para poderlo controlar.
¿Ustedes han identificado, doctor Sergio, problemas de miopía o algunas otras molestias asociadas al uso de pantallas?
Sí, eso es. En la actualidad, en lo que estamos viviendo actualmente en el mundo en el que estamos, vamos abocados a utilizar cada vez más las pantallas, el uso de terminales digitales, y ya no solamente desde el punto de vista de los adultos, sino en los niños, con la importancia y la relevancia que tiene esto a lo largo de su vida y su desarrollo. Y efectivamente, pues, dada después de la pandemia que hemos sufrido, ha habido un aumento en este tipo de síntomas clínicos que están más relacionados con borrosidad, incomodidad, fatiga ocular, y que lógicamente se traducen también a la situación que ha comentado la doctora del uso abusivo de esas pantallas.
Regularmente te venden el dispositivo, pero no te dicen cómo usarlo. ¿Hay algunas recomendaciones de higiene visual en este sentido?
Sí, sí, sí. Bueno, hay una norma muy conocida, o que si no conocemos vamos a nombrar aquí, que es el 20-20, y que lo que va a buscar es que cada vez que estemos 20 minutos delante de una pantalla, intentemos hacer 20 segundos de descanso mirando a 6 metros o 20 pies, para poder desconectar un poco lo que es el sistema acomodativo.
¿También es recomendable un uso específico de un tiempo determinado?
No influye tanto el tiempo, sino, bueno, sí influye el tiempo. Es importante, como todo en la vida, no hacer abusos, y sí que es importante que mantengamos una salud visual relacionada con tomar hábitos también que conlleven tomar tiempo de ocio libre, descansos, y todo esto nos puede facilitar mucho el evitar el progreso o aumento descontrolado de estas situaciones.
Por ejemplo, en el caso de un bebé, Luis, ¿puedes darte cuenta de alguna manera, un bebé que todavía no habla, no puede comunicarse contigo con palabras al menos, puedes saber si tiene algún problema visual?
Claro, a ver, les platico que lo hemos contado antes, mi Alons. El tamiz visual es un estudio que por ley está contemplado en la Ley General de Salud. Esto es desde el año 2013 y este artículo menciona que a todos los recién nacidos se les debe practicar una revisión de los ojos antes de la cuarta semana de vida. Esto, Alonso, no se lleva a cabo en la mayoría de los casos por desconocimiento. Es decir, porque la gente no sabe que puede acudir a que les revisen los ojos a sus bebés. Obviamente nosotros desde que el niño nace podemos detectar problemas visuales como alteraciones en la retina, tumores, catarata, glaucoma. No estrabismo, porque eso es un poquito más adelante, pero yo siempre les digo a las personas cuando me dicen que están esperando bebé o están embarazados, les digo, no esperen a que el niño presente un problema visual. Hay que adelantarnos, hay que revisarlo desde antes.
Hemos escuchado con frecuencia hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y resulta que al volver del corte le vamos a pedir a nuestras invitadas e invitados nos hablen acerca de ello, porque en ocasiones tiene que ver con un problema visual, un problema en la salud de los ojos. También, por ejemplo, el sufrir un accidente en el trabajo o jugando, la mordida de perro, de lo cual nos ha hablado también Marisol, o un traumatismo craneoencefálico, una caída, puede también tener repercusiones en la salud de los ojos.
Thank you. si acerco a tus ojos los míos? ¿O cómo leo en ellos retratado todo el pensamiento de mi soledad? Ah, mi desconocida amante, a quien día a día estrecho en los brazos. Vicente Alexander.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Mantener una buena salud visual es posible si incorporamos pequeñas acciones a nuestra rutina diaria. Es importante usar lentes de sol durante todo el año, incluso en días nublados, ya que los rayos ultravioleta pueden dañar la retina y provocar enfermedades como cataratas. También se recomienda no abusar del uso de pantallas electrónicas. Asimismo, es importante leer siempre con buena iluminación y mantener una postura cómoda para evitar la tensión ocular. Otro aspecto clave es la alimentación. Nutrientes presentes en frutas, verduras, semillas y pescados ayudan a fortalecer la salud ocular. Si pasas mucho tiempo en ambientes secos, utiliza lágrimas artificiales para mantener tus ojos hidratados.
Hoy estamos brindando recomendaciones para el cuidado de la salud de tus ojos. Nos acompaña el doctor Luis Cárdenas, responsable del área de oftalmología, pediatría y estrabismo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. La doctora Marisol Íñiguez, jefa del servicio de órbita y oculoplástica en el servicio de oftalmología de este hospital. La maestra Ana Vargas García y el doctor Sergio Nevado, quienes son especialistas en terapia visual. Y se ha comunicado Citlali Flores, una de nuestras radioescuchas. ¿Existe rehabilitación para el párpado? Nos comenta, tuve un evento neurológico y mi párpado no ha recuperado su apertura normal. ¿Qué se puede hacer? Nos pregunta la doctora Marisol.
Por supuesto que sí hay terapias de rehabilitación. Nosotros siempre hacemos equipos multidisciplinarios para brindar la máxima expertise de cada uno de nosotros a nuestros pacientes, individualizando el caso de cada quien. Y bueno, habrá que ver cuál fue el diagnóstico de esta paciente. Si el párpado no puede cerrar por completo, podemos hacer uso de toxina botulínica o incluso pesas de oro, ¿sí? Porque son biocompatibles con el organismo. Y si el párpado no se puede abrir, también ya hay muchas opciones. Aquí el punto importante es siempre acudir con el especialista. Nuestro Hospital Civil de Guadalajara es un hospital de tercer nivel de atención y estamos abiertos para toda la comunidad del norte y occidente del país, salvaguardando el lema de nuestro fundador, Fray Antonio Alcalde, pues la atención para la comunidad doliente. Y claro que se puede siempre ofrecer una opción a todos estos pacientes y claro que tiene solución.
¿Nos quieres complementar esta información, maestra Ana Vargas? ¿El pasar por una situación neuronal puede afectar también la salud visual desde tu punto de vista y tu experiencia?
Sí, y de hecho tenemos muchos pacientes a los que tratamos. Yo voy a aportar un granito de arena a lo que ella ha estado contando, a lo que ha contado la doctora. Estos pacientes a veces tienen, al tener dificultad para poder parpadear, para poder cerrar completamente el párpado, vamos a tener un problema de ojo seco, severo. Y esto es algo importante que tenemos que considerar. Entonces, los optometristas y los contactólogos, que somos expertos en lentes de contacto, pues hay veces que estos casos, además de los tratamientos con cirugías, tenemos que acompañar con lentes de contacto especiales que nos permiten mantener la humedad en la córnea y evitar situaciones peores, ¿no? Y llegar a tener una distrofia corneal importante que, bueno, pues puede terminar en algo en algo peor, ¿no? Entonces, esto sería una de las cosas que nosotros acompañamos, aparte de ejercicios específicos, para enseñar a la persona a tener mayor control sobre el parpadeo del ojo.
¿Cómo qué tipo de ejercicios?
Son ejercicios que hacemos dentro de la terapia, que es enseñarle a que sientan cuando el párpado está completamente cerrado. A veces muy sencillito, simplemente ponemos los dedos para que noten cómo son capaces de, con sus pestañas, tocar el dedo, y en esa situación tienen el feedback de que su ojo está completamente cerrado.
A veces ni te das cuenta de ese tipo de situaciones.
No, muchas veces no.
Comentaba hace un rato que en ocasiones el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está vinculado con problemas de la vista, de acuerdo a lo que ustedes han experimentado y ha investigado además.
Sí, bueno, es un trastorno muy complejo. Hay muchas causas que pueden llevar a un niño a tener un déficit de atención, y entre ellas pues puede haber un problema visual detrás, no solamente un problema refractivo, que es lo que podemos entender todos, una hipermetropía o un problema de astigmatismo que te genera una borrosidad, sino que hay veces que es un problema de un mal desarrollo visual, de que no se han adquirido las habilidades visuales que necesitamos para el aprendizaje de la lectura, de la escritura. Y esto pues es lo que nosotros hacemos. Hacemos un examen muy completo para ver si la persona tiene los mecanismos, tiene las habilidades visuales bien adquiridas para iniciar esos procesos.
¿En qué consiste este examen?
Es un examen largo. Es un examen que llamamos un examen funcional de la visión. Dura como mínimo una hora. No, va más allá de hacer una refracción, de ver si la persona tiene una agudeza visual adecuada. Miramos la oculomotricidad, miramos las habilidades oculomotoras, seguimientos, sacádicos, miramos si la persona puede enfocar, no solo si ve bien, sino qué esfuerzo realiza para poder ver bien, si es rápido, si es eficaz al cambiar de plano, cuando enfocamos de cerca a lejos, en fin, son muchas habilidades las que medimos.
En este sentido, también es importante promover una visión interdisciplinar ante una situación como esta, que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿Tú o alguien de tu familia tiene problemas en la salud de sus ojos?
Pues sí, tienen a lo mejor deficiencia porque usan lentes. A donde vamos nosotros es con oftalmólogos, y ahí te miden la presión ocular, si hay glaucoma y todo eso, y aparte checan si la graduación de los lentes coincide con la que tienes en ese momento.
¿Utilizan con frecuencia pantallas, tabletas o celulares?
Sí, claro, todos los días. Ya eso, pues ya ves que es todo el tiempo y a todas horas. Por ejemplo, mi hijo, mi nieto, mi otra hija, sí tienen que usar gotas de lágrimas artificiales, porque lo usan con mucha frecuencia. No tienen ese hábito de decir 20 minutos y 20 descansos. No lo hacen. Sí, no lo hacen, y noto que eso hace que pues incremente más su graduación, o que tengan que usar unas lágrimas artificiales. De hecho, mi nieto que anda por aquí jugando, él lo llevé porque tenía ese problema de que él decía que no veía. Entonces lo llevé con una oftalmóloga pediatra y lo revisó y estaba bien, pero sí le dio una serie de reglas sobre el cuidado de la vista.
¿Qué recomendaciones podrías compartir, Luis, con maestros, madres y padres de familia para identificar si sus hijos tienen algún problema de la vista?
Mira, amigo, lo primero, como te dije hace ratito, y más importante, es la prevención. Entonces, acudir a consulta por lo menos una vez al año. Pero formas en las cuales se pueden dar cuenta que un niño no está viendo bien es... número uno, puede acercarse mucho a las cosas, es decir, se pega mucho al momento de leer. Número dos, inclina la cabeza hacia uno de los hombros, hacia un lado, hacia el otro, o sube la barbilla. Guiña los ojos para poder enfocar, o cierra un ojo porque a lo mejor ve doble. Estos son algunos como datos que podemos identificar fácilmente que puede haber algún problema visual. Esto puede ir más allá cuando el niño, además, cuando ya empieza a escribir, no se sigue por el renglón, sino que se va inclinado. Esto puede ser a veces por astigmatismo. Y también muchas veces el bajo rendimiento escolar Se puede deber o una falsa etiqueta de hiperactividad o falta de atención se puede deber a un problema visual porque el niño no se concentra porque no ve bien. Y eso conlleva, obviamente, un bajo rendimiento escolar que, a su vez, genera una etiqueta de este niño claro. No aprende, tiene un nivel académico más bajo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso
tiene
es
ya
importante.
Implicaciones psicológicas en ese sentido.
Psicológicas. Y además que esto puede incluso, yo he tenido pacientes que me han dicho, no, es que yo hasta lo cambié de escuela, ya tiene hasta monitor, ahora se usa mucho aquí que los niños vayan con monitor a la escuela. Y monitores que... ¿Has escuchado esto del monitor? ¿No? Bueno, yo tengo muchos pacientes que van con monitor. ¿Tú, Ana, tienes pacientes que van con monitor? Bueno, no. Aquí yo tengo muchos que van con monitor. ¿Qué es un monitor? Un monitor es otro maestro especial que acompaña a tu hijo en la escuela para que, por ejemplo, está sentado a un lado y entonces él lo conecta otra vez. O sea, por ejemplo, hey, pon atención. Ah, lo tienes que hacer de esta manera. Entonces, no te distraigas. A ver, vamos a hacer la bolita de esta manera. Es un maestro y las escuelas, por ejemplo, la escuela en la que está mi hijo, hay niños con monitor, permiten hasta 2 monitores por salón. Entonces, esto conlleva, además de una situación, pues, complicada, porque hay niños que tienen monitor y no lo necesitan, pues una condición también económica, porque tienen que hacer un desembolso en pagarle a esta persona.
También hay implicaciones en su desempeño deportivo, doctor Sergio.
Sí, una de las cosas que quiero añadir con lo que estamos diciendo
con el aprendizaje.
Con el tema del aprendizaje, hablamos de aprendizaje como toda posibilidad de desarrollo, ¿no? El crecimiento, desarrollo, y en el campo deportivo, que es en lo que a lo mejor puedo un poquito más hablar, es la terapia visual tiene una función que es el entrenamiento de las habilidades. A lo mejor no nos hemos explicado, o creo que sí, hay gente que la conoce, y siempre se da a tratar como si fueran un entrenamiento para mejorar un déficit, y no es cierto. La terapia visual complementa, activa y mejora las habilidades visuales de los pacientes y entonces en alto rendimiento, por supuesto, en el deporte es muy importante tener una buena función visual, un buen rendimiento visual para poder obtener el máximo, la máxima capacidad y el mejor resultado posible.
Yo diría que igual que un deportista va a tener habilidades que el resto no tenemos, a nivel visual, el deportista tiene que tener altas habilidades visuales.
Particularmente en determinadas disciplinas deportivas.
En casi todas. Lo que pasa es que nosotros nos adaptamos a cada una de las disciplinas. Lo que hacemos es estudiar en profundidad cuáles son los requerimientos visuales que tiene cada disciplina. Pero podemos, por poner un ejemplo, nosotros trabajamos con jugadores de básquet. Entonces, necesitamos que tengan una agudeza visual en condiciones estáticas, o sea, cuando estamos haciendo las pruebas, de al menos, nosotros lo decimos 1.6, que vosotros es como un 20, 15, es decir, necesitamos una agudeza visual
como
mucho más elevada.
Como 110%.
No más, un 160%. Y entonces es otra manera de ver la visión, de llevar a la persona a su máximo potencial.
No solamente para atender problemas, sino mejorar su desempeño deportivo en este caso, pero sin duda en otros campos también de la vida cotidiana.
Sobrante. Ojos, no palabras. Ojos. Alejandra Pizarnik.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Esos ojos negros tuyos que me llenan de pasión, caño. Esos ojos negros tuyos pegan como el mezcal, ay Dios, ay Dios. Esos ojos negros tuyos me encienden, vaya golosina pa' mi mente y corazón. Si los miro mucho quedo yo inconsciente, me ponen tan loquito que nunca me dan bajo. Tus pupilas se dilatan, deleitan, delatan. Todo lo que no me has dicho yo lo miro ahí. Son los subtítulos de tu alma y también son un arma letal, un guiño y bye. Cuando tú me
acercarnos a los Master Plus con un tema titulado Esos Ojos Negros. Hoy que estamos brindando recomendaciones para la salud de tus ojos, nos acompañan el doctor Luis Cárdenas, la doctora Marisol Íñiguez, la maestra Ana Vargas y el doctor Sergio Nevado. Y respondemos en este momento a las inquietudes diversas que nos plantean nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice una de ellas, que es Isabel Rodríguez, ¿cuándo es recomendable una operación por carnosidad? Nos pregunta.
Mira, Alonso, va a depender mucho de las actividades laborales de esa persona, porque si no llevan los cuidados indispensables después de la cirugía, que son no exponerse al sol, no exponerse a vapor caliente y al polvo, pues esa cirugía va a fracasar. Y al final, un procedimiento quirúrgico es un trabajo de equipo. Tiene que ver la técnica quirúrgica y tiene que ver el cuidado después de la cirugía por parte del paciente y de los cuidadores. Así que, idealmente, tiene que haber un compromiso de ambas partes.
Ya que lo mencionas, el doctor Miguel Ángel Arias se comunicó también y pregunta, ¿es recomendable el uso de sauna, calor seco y el vapor calor húmedo para los ojos?
No es lo más recomendable, a menos que haya un tratamiento para disfunción de glándulas de meibomio, que son las glándulas de grasa del párpado, no se asusten por la terminología. Y como bien lo dijo el doctor Nevado, por supuesto que todos los excesos son malos. Entonces, tratar de evitar los climas en exceso, como los aires acondicionados, ahora que se viene el frillito delicioso, tratar de evitar las calefacciones directas, ¿sí? Y por supuesto, si van a tener acceso a saunas o temazcal o todas esas actividades lúdicas, pues tratar de siempre salvaguardar la superficie ocular con lágrimas artificiales libres de conservadores, que al final vamos a dejar los nombres comerciales para que vean que no tenemos conflictos de intereses.
Irving nos dice, mi esposa tiene una condición, tiene una pupila dilatada y no ha regresado a su lugar. Le molesta mucho la luz, le afecta su vista al entrar o salir de lugares con iluminaciones diferentes. ¿Qué se puede hacer? Nos preguntan.
Bueno, primero que nada hay que estudiarla, mi querido Alonso. Normalmente no tiene ninguna implicación, pero sí, al tener una pupila de diferente tamaño se tiene que estudiar. Esto lo tiene que ver un especialista y que determine qué tipo de estudios para empezar. Bueno, pues obviamente si esto fue súbito, se tienen que hacer estudios de imagen a nivel cerebral. Pero si ha estado así toda la vida, hay que también determinarlo, porque muchas veces, fíjate que esto puede ser, esto se llama anisocoria, coria pupila aniso diferente. Entonces, esto puede ser por incluso algún golpe en la infancia. Yo he tenido pacientes así que les dieron un pelotazo, les rompieron el esfínter del iris, que realmente la pupila es un esfínter, es decir, que abre y cierra con diferentes condiciones de luminosidad, y pues le pudieron haber roto su esfínter, y a veces se pueden hacer reparaciones quirúrgicas. Pero habría que estudiar por qué se produjo.
Se ha comunicado también otro de nuestros escuchas que te manda saludos, por cierto.
¿A mí?
Sí, se trata de Andrea Martínez. Buenos días, saludos al doctor Luis Cárdenas.
Gracias,
igualmente. El médico de mi hija, y de verdad me cambió la vida al corregirle el estrabismo. Te manda un fuerte abrazo y un agradecimiento.
Muchísimas gracias, Andrea, ¿no? Un gustazo poderte ayudar.
Ahora que comentaba Luis el caso de un golpe, un traumatismo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿esto puede tener consecuencias también en el ámbito de la salud visual?
Sí, por supuesto. Sí, es así. Cualquier tipo de impacto en que reciben los deportistas en alto rendimiento, al final están expuestos a muchos factores. Dependiendo del deporte, hay algunos deportes que son al aire libre y, como hemos mencionado, pues la temperatura, el clima en sí puede afectar a su rendimiento visual, y en las situaciones en donde están cubiertos, pues también el aire acondicionado, que es como venía a decir la doctora. Pero, por supuesto, todos los deportes conllevan sus riesgos, sus traumas, sus golpes, y cualquier tipo de alteración o impacto en la zona facial puede conllevar un problema o dificultad visual que en un principio no se puede identificar porque no se observe como daño directo, pero sí que es secundario. Y eso asumimos que pueda provocar compensaciones que vengan de origen óptico y se trasladen a situaciones o daños en otras áreas del cuerpo, como pueden ser lesiones a nivel de rodilla, justificadas por una compensación por esos impactos en la zona facial.
Eso me llamó la atención ahora que en el corte la maestra Ana Vargas comentaba que algunas lesiones o molestias en la rodilla pueden estar asociadas, por ejemplo, a un problema en la salud de los ojos. ¿Y lo han observado ustedes en algunos deportistas, por ejemplo?
Sí, bueno, es parte de nuestro trabajo, es lo que hacemos. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinar y entonces recibimos muchos deportistas que vienen de fisioterapeutas de sus cuerpos, de los cuerpos técnicos que trabajan con ellos, que han observado que tienen, han tenido lesiones y que creen que pueden venir de un problema de función visual. Hacemos el examen, lo valoramos y, no, y en muchos casos nos encontramos que efectivamente es así. Tenemos a lo mejor deportistas que tienen una limitación para mover los ojos en determinadas zonas del campo visual y lo que hacen es hacer compensaciones con la cabeza o con el cuerpo que les puede llevar a lesionarse. Y en un deportista, sobre todo un deportista de élite, la lesión va a suponer una pérdida de dinero tremenda para el deportista y para el club. Entonces esto pues, pues lo analizamos con mucho detalle porque hay mucho dinero en juego, ¿no? En
claro, este tipo de cosas. A veces no imaginamos que puede existir una vinculación entre una lesión física en alguna región de nuestro cuerpo asociada a un problema de la vista.
¿Alguien de tu familia tiene problemas en la salud de sus ojos?
Sí, mi mamá y yo. Pues mi mamá perdió un ojo porque se le cayó la retina y yo no veo ni de cerca ni de lejos.
¿Cómo les afecta en su vida cotidiana?
Pues sí, sí nos afecta porque pues no podemos distinguir las cosas. Nos cuesta trabajo ver tanto de lejos como de cerca. Mi mamá de hecho perdió un ojo por eso. Es más difícil para ella ver con un solo ojo.
¿Se han hecho exámenes de la vista?
Sí, pero por lo mismo de que como somos diabéticas ya no tenemos así como una para que nos puedan operar o nos puedan hacer algún tratamiento, no, dicen que ya no tenemos solución.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la salud de los ojos?
Pues qué solución habría para una retina caída o porque yo quise que me operaran, pero me dijeron que no, que yo ya no era candidata a operación porque la operación duraría muy poco, porque como no veo ni de lejos ni de cerca, no tendría ningún caso que me operaran. Entonces, si habría alguna manera para que yo pueda ver mejor.
Vivir con diabetes tiene implicaciones también en la salud de los ojos de las personas, Luis.
Sí, claro, por supuesto, amigo. Te platico que la retinopatía diabética es la causa número uno de ceguera no reversible en el mundo. Y luego también los pacientes con catarata, que puede ser secundaria a diabetes, que se llama catarata metabólica, es la segunda causa de ceguera, más bien es la primera causa de ceguera reversible. La retinopatía diabética irreversible, la catarata metabólica reversible. Pero muchas veces quitamos la catarata y atrás, es decir, en la retina, el paciente pues tiene ya un daño muy extenso y no siempre es favorable el resultado. Pero por eso es importante, y lo hemos dicho a lo largo de muchos años aquí en el Expreso de las 10, la doctora Marisol y yo, la prevención y el control glucémico estricto.
Justamente ya que hablamos de ello, uno de nuestros radioescuchas, José Castro, dice: tengo 69 años, me operaron los dos ojos porque padecía cataratas. ¿Me pueden decir cuánto tiempo debo usar la computadora o ver la televisión para no arruinar mi visión? Lo que nos pregunta.
Pues yo creo que él puede hacer lo que guste, sobre todo porque ya está en un momento de la vida que debe de disfrutar. Y lo que dijo el doctor Nevado, seguir la regla 20-20-20. Después de cada 20 minutos de estar concentrado, ya en pantallas, en televisión o en tablet, descansar 20 segundos mirando a lo lejos, 20 pies o 3 metros. La cuestión es descansar la mirada, descansar el reflejo de acomodación, que bien lo mencionó el doctor, para limitar esa fatiga visual. Y, por supuesto, la prevención. En nuestro Hospital Civil de Guadalajara, la salud del pueblo es la suprema ley. Y a esa edad, bueno, a partir de los 40 años, tenemos que hacer vigilancia cada año para limitar lo más posible el gran número de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Así que, por supuesto que a disfrutar la vida, pero siguiendo la regla 20-20-20.
Que son además condiciones muy frecuentes en nuestro país que pueden tener implicaciones también en la salud de nuestros ojos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera. Hay ojos que lloran con llanto de pena. Unos hacia adentro, otros hacia afuera. Miguel de Unamuno.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la salud de tus ojos. Estamos muy contentos con la visita del doctor Luis Cárdenas, la doctora Marisol Íñiguez, la maestra Ana Vargas García y el doctor Sergio Nevado, que hoy nos acompañan y responden a tus inquietudes. Por ejemplo, uno de nuestros radioescuchas nos dice: soy paciente continua de los oftalmólogos. Se trata de Heréndira quien nos lo plantea. Me han diagnosticado lesiones en las retinas por toxoplasmosis que tuvo mi mamá. He pasado mi vida viendo muy poco, pero aprovecho ese mínimo de visión. Quisiera saber si hay anteojos que mejoren mi escasa visión o avances en problemas de retina como el mío. ¿Qué le podrías decir, maestra?
Bueno, hemos hablado de del alto rendimiento. Al otro lado del alto rendimiento está el área de la baja visión. Esta persona estaría dentro de este área. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando existe una patología, como en el caso de él, una toxoplasmosis, intentamos ver cuál es el campo de la retina que nos queda disponible y lo optimizamos y le sacamos partido a ese campo. Entonces, podemos a lo mejor utilizar prismas, podemos utilizar filtros, que se llaman filtros selectivos, para que llegue más cantidad de información a la retina, porque se pierde mucha sensibilidad. Hacemos entrenamiento y le enseñamos a utilizar esa zona, que es una zona excéntrica, que tiene muy poquita agudeza visual, pero lo suficiente como para que esa persona se pueda mover con más eficacia, por ejemplo, en el espacio. Entonces, es lo que hacemos. Es el otro área, al otro extremo.
Hay lentes, por ejemplo, como el que yo traigo puesto en este momento, pero también hay lentes de contacto, doctor Sergio. ¿Qué nos puedes decir acerca de las posibilidades que existen en la actualidad?
Bueno, pues en la actualidad hay miles y miles de opciones diferentes para poder tratar las disfunciones visuales, en este caso con lentes de contacto que cada año, por suerte, nuestros compañeros van estudiando y sacando al mercado. Entonces, dependiendo de la situación y dependiendo del caso, se tienen que valorar unas opciones u otras. Entonces, sería muy difícil hablar de todas en concreto porque es un campo bastante amplio, pero desde luego pasamos desde lo que serían lentes de uso blando a lentes semirrígidas, rígidas, esclerales y lentes de ortogratología o nocturnas que compensarían estados refractivos en este caso por las noches.
¿Algunas recomendaciones para las personas que usan lentes de contacto?
Bueno, lo más importante de la lente de contacto y el mayor miedo surge de que es un medio que colocamos en el ojo, por lo tanto la higiene es algo prioritario. En muchas ocasiones hablamos de poner una serie de edades determinadas para quién puede usar lentes o no. Yo lo veo más como un tema de higiene y de cuidado personal. Entonces, sí que es importante que hagamos cambios de los líquidos de forma diaria, que en todo momento lavemos nuestras manos antes de colocar cualquier medio en el ojo, porque cualquier bacteria, cualquier virus puede pasar a él. Y esto es importante porque nuestros compañeros, los oftalmólogos, reciben este tipo de pacientes y deberíamos un poco dar, como hemos dicho, un poco de prevención. Entonces, partimos de la prevención para poder obtener una buena salud. Y es nuestra obligación como profesionales hablar sobre ello.
Claro, y la medicina preventiva es la más barata en ese sentido. No. También puedes ayudarle a tu cuerpo, finalmente, acerca de todo ello. Nos dicen, Margarita, ¿nos podrían atender a mi mamá y a mí en el hospital? Ella padece glaucoma, yo padezco de hipertiroidismo. Me afectó en mis ojos. He notado últimamente un temblor en los mismos y en un principio tuve retracción palmeral, es lo que nos comenta.
Yo quiero decirles una cosa para seguir. La especialista en enfermedades tiroideas de los ojos es la doctora Marisol Íñiguez, pero quiero aprovechar este espacio nada más para decirles algo que nadie sabía, y es que la Asociación Americana de Cirugía Oculoplástica reconoció a la doctora Marisol, nada más que ella no lo dice porque es muy tranquila, es muy, obviamente, muy mesurada, pero reconoció a la doctora Marisol Íñiguez como la única cirujana oculoplástica certificada en nuestro país. Así que con eso, contéstanos la pregunta.
Felicidades, querida Marisol. Ay, qué orgullo.
Orgullo UDG. Bien. Claro que sí. Bueno, nosotros podemos atender a esta persona en nuestro Hospital Civil de Guadalajara y muy importante que nuestros radioescuchas entiendan que es no nada más el hipertiroidismo, también el hipotiroidismo puede involucrar ese padecimiento que es la orbitopatía tiroidea, es decir, problemas en los ojos por anomalías de la función de la tiroides. Y bueno, pues sí, de primera intención lo que el paciente va a presentar es que pudiera sobresalir los ojos, así como asustados, y puede haber una retracción palpebral. Puede haber también limitación al movimiento, que ahí, pues, por supuesto, trabajamos en conjunto el doctor Luis Cárdenas en el servicio de estrabismo, porque son estrabismos restrictivos, es decir, como la visquera, que los pacientes así lo refieren, están viscos, pero no es por un problema neurológico, sino por un problema de restricción. El músculo ya no se mueve. Y, bueno, pues, tenemos un sinnúmero de opciones terapéuticas. Lo más importante es dejar de fumar, porque si no, hagan de cuenta que todo el tratamiento lo están tirando a la basura. Después podemos utilizar también toxina botulínica para recuperar la función visual, el movimiento y por supuesto la apariencia estética, porque aunque todos dicen que la apariencia no importa, pues claro que llega a afectar emocionalmente bastante a estos pacientes. Y por supuesto la opción quirúrgica, que es ya descomprimir la órbita, es decir, romper hueso para hacer espacio y que el globo ocular regrese a los huesos de la cajita que cuida y protege todas las estructuras oculares. Pero lo importante y con lo que quiero que se quede todo nuestro público es que siempre hay una opción terapéutica para cada uno de nuestros pacientes y que no se queden con que, bueno, pues ya sí me quedé y ya no hubo nada que hacer.
Claro, es muy importante promover la esperanza en ese sentido.
Así es. Y los esperamos en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en la calle de Coronel Calderón 729.
Así es.
Y pueden acudir para que sean atendidos por el equipo de especialistas de nuestro hospital.
Hace un rato Marisol hablaba del estrabismo, que es algo a lo que te has dedicado también durante mucho tiempo, Luis.
Sí, Alonso, el estrabismo es una de mis áreas de mayor experiencia, lo que más me dedico. De hecho, el 70% de mi práctica está dedicado a esto. Y el estrabismo se puede presentar desde un niño pequeñito, pueden nacer con él, hasta gente en la vida adulta. Muchas personas me dicen, oye, pero yo toda mi vida bien y de repente empecé con visquera, como ya les explicó la doctora Marisol. Pues sí, esto puede deberse, por ejemplo, hay un estrabismo del adulto, hay parálisis neuromusculares, también, por ejemplo, después del COVID vimos pacientes con estrabismo posterior, pacientes, por ejemplo, que han sufrido un traumatismo pueden tener visquera, pacientes que tuvieron una cirugía neurológica, entonces el estrabismo está presente desde el principio y hasta el final de la vida, y justamente nos acompañamos con la terapia visual para brindar al paciente una solución. Muchas veces los pacientes no son quirúrgicos y tenemos que hacer terapia visual para que no vean doble, para que aprendan a ver una imagen única, para que recuperen la tercera dimensión. Entonces hacemos un tratamiento integral entre los especialistas.
¿Qué nos puedes decir, maestra Ana, acerca de cómo interviene la terapia visual en casos de estrabismo, como esto que nos comentaba Luis?
En casos de estrabismos nos vamos a plantear o pre o post. Cualquiera de nosotros entiende que si tienes una cirugía, no sé, has tenido un golpe, has tenido algún problema o algún tipo de trauma, todos entendemos que luego tenemos que hacer un entrenamiento, tenemos que volver otra vez a poder utilizar ese brazo, si lo hemos tenido durante 3 meses sin poderlo mover, entonces vamos a nuestro fisioterapeuta para rehabilitar, ¿no?, la función. Entonces, a nivel visual, no tiene sentido que no se complete un tratamiento quirúrgico con una intervención de rehabilitación y de volver otra vez a poder utilizar el sistema visual de la manera más adecuada. Entonces nosotros intervenimos tanto antes para generar circuitos neurológicos y que la cirugía tenga más éxito, como con posterioridad a la cirugía.
Qué interesante conocer esta mañana que la terapia visual es un componente importantísimo también, tanto en la rehabilitación de problemas, pero también para sacar el mejor provecho y el mayor rendimiento de las personas.
Tal cual.
Así que agradezco mucho y ha sido un placer tenerte con nosotros, maestra Ana María Vargas. Gracias también al doctor Sergio Nevado, que nos ha acompañado el día de hoy. Al doctor Luis Cárdenas.
Gracias.
Y la doctora Marisol Iñiguez.
Abrazo.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Bye.
Esos ojos negros tuyos. Bebé, bebé. Esos ojos negros tuyos.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.